en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La ampliación de los ERTES hasta finales de mayo será una realidad después de que los representantes de los empresarios hayan dado esta misma mañana el visto bueno al acuerdo con el Ministerio de Trabajo y con los sindicatos. Este acuerdo mantiene la cláusula de salvaguarda de los empleos durante 6 meses, aunque habrá una eliminación de las trabas burocráticas que permitirá el cambio de un ERTE a otro por parte de las empresas solamente con una declaración responsable. Es una de las noticias que nos deja esta jornada de martes en la que empezamos este programa Madrid Trabaja. Te damos la bienvenida y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. No es la única noticia que nos deja la jornada. También se va a declarar zona catastrófica, o como se llame ahora, que tiene otra nomenclatura, la Comunidad de Madrid, con lo cual los propietarios de negocios que se han visto afectados es posible que tengan algún alivio que conoceremos en los próximos días, pero que hoy vamos a analizar también en nuestra mesa de autónomas. Javi García, muy buenas tardes, te iba a decir buenos días.
Buenas tardes, Peña, eso es.
Las 3 y 2 minutos.
En riguroso directo estamos en la sintonía de Onda Madrid. Eso sí, como venimos desde las 8 o 9 de la mañana hablando ya, pues se te escapa el buenos días también, claro.
Eso es. Y no porque estemos en riguroso playback, que decía aquel cantante de mi barrio, de Vicálvaro. Andrea San Martín, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? Parece mentira que no le hayas dado ya los buenos días a García.
La verdad es que en algunos casos algún miembro del equipo no ha comido hasta ahora, con lo cual dice
el refrán, buenos días.
Claro, que dice el refrán que para los que no han comido es buenos días, pero la mayoría sí lo hemos hecho. Y también, Andrea, seguimos alimentando nuestra relación de amor con las redes sociales y con Twitter.
Una relación de amor muy virtual, que nos pueden seguir en Twitter @madridtrabajaom y enviarnos pues sus saludos virtuales, un abrazo también me vale.
Y nosotros, como somos partidarios del poliamor, tenemos Facebook también.
Por supuesto, y muchos seguidores que nos acompañan en esta red social, pero queremos ser todavía más en esta familia de Madrid Trabaja. En Facebook nos encuentran simplemente buscando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y nos encuentran también con ofertas de empleo cada día que esperamos resuelvan la situación de búsqueda de empleo para aquellas personas como tú que anda en la busca y captura de una oportunidad en el mercado laboral. Y comenzamos con 23 vacantes para tramitadores de siniestros del hogar en Tres Cantos.
Sí, para llevar a cabo tareas de recepción de llamadas de asegurados que quieren dar parte de un siniestro, revisión y análisis, e incluso para la información de pólizas y coberturas. Se precisa experiencia mínima de 6 meses en el puesto de teleoperador. El contrato que ofrecen es temporal, a tiempo parcial, en jornadas de 30 horas semanales y el salario aproximado de 950 euros al mes.
Y que además no les va a faltar trabajo después ahora de lo que ha caído aquí en la Comunidad de Madrid. Tampoco les va a faltar a los que opten a esta oferta de empleo para instaladores de gas.
Se encargarán de la recepción del material, almacenamiento, reparto en vehículo de empresa e inspección de gas. Se necesita tener experiencia de 5 años, el carnet de instalador de gas tipo B y también el carnet de conducir tipo B. El contrato inicial es temporal, con posibilidad de pasar a indefinido. La jornada laboral es completa y el salario ronda los 1.300 euros brutos al mes.
En Pinto hay trabajo para mozos de almacén.
Para el control de stock en almacén, realización también de inventarios, en resolución de incidencias y movimientos de mercancía en el almacén. Se requiere el carnet de carretilla en vigor, también experiencia previa en el control de inventario y manejo también, tanto de recoge pedidos, así como de radiofrecuencia. El contrato es temporal, a jornada parcial, el salario de 9 euros la hora.
La Universidad Complutense convoca 2 plazas para profesores y catedráticos.
Por un lado, hay una plaza de catedrático en el área de conocimiento óptica y por otro, se trata de una plaza para fundamentos del análisis económico. Entre los requisitos específicos, deberán haber desempeñado al menos 2 años en el puesto de funcionario de carrera en el cuerpo docente para la plaza de economista. En ambas convocatorias, el proceso de selección es por concurso de méritos. El plazo termina el 5 de febrero.
Atención, instructores de baile de la Comunidad de Madrid, que os andan buscando en Las Rozas.
Para impartir clases en de baile moderno, bailes también de salón, zumba, aquí pido el comodín del público. Shaban, se dice esta...
Shaban,
Shaban,
bien.
Vale, muy bien. O cualquier otra modalidad incluso.
Qué poca cultura danzarina que tienes, García.
Yo soy de bailar en el sofá únicamente.
Ya, ya.
Bueno, yo ahora
acabo... Lo máximo que bailas es cuando marca un gol el Atleti.
Eso sí, ahí me muevo bastante, quemo bastantes calorías en los partidos del Atleti. Bueno, también se quemarán calorías en estas clases que van a impartir esa persona seleccionada y que trabajará en Europolis Sport Center. El contrato inicial es de 3 meses para trabajar los martes, jueves y viernes, con opción también de ampliación de este horario. El salario es de 20 euros la hora.
Instructores de baile, ya lo sabéis. Y el Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya convoca un puesto de técnico de administración general.
Realizará labores de tramitación de expedientes de contratación, también de preparación y seguimiento de expedientes de personal y redacción de informes, entre otras funciones. El sistema aquí de selección es por concurso mediante valoración de méritos y el plazo termina el 8 de febrero.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, lo tienes muy fácil para acceder a los enlaces o a la dirección de correo electrónico para enviar tu currículum. Lo primero, acude a la página web de Onda Madrid. Allí nos verás. Aparecemos los de Madrid Trabaja. Pincha sobre nuestro espacio y están las ofertas de empleo de este 19 de enero. Esta sintonía los martes nos sirve para saludar a nuestras autónomas que componen la mesa de cada semana dedicada a este colectivo en la Comunidad de Madrid. Tenemos a Laura Gómez de ATA. Laura, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, Javier. ¿Tú qué tal?
Pues yo aquí encantado de compartir este ratito cada martes con vosotras, porque bueno, tenemos hoy bastante materia de la que hablar en la próxima hora, ¿verdad?
La verdad es que sí, que ha empezado la semana bastante activa.
Esperemos que al final con buenos resultados, porque una cosa son los anuncios, Laura, y luego hay que empezar a leer la letra pequeña, ¿verdad?
Sí, pero bueno, yo creo que sí, que son cosas buenas las que se van a aprobar en los próximos días.
Y luego tenemos a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, bienvenida.
Muchas gracias, Javier. Buenas tardes.
En principio, Gloria, bueno, yo sé que esto excede de nuestra competencia como mesa de autónomas, pero tiene un disgustazo tremendo con su Parque del Retiro.
Bueno, yo creo que como todos los madrileños, ¿no? El no poder disfrutarlo, pero sí es imprescindible, ¿no? Que entren los técnicos y que, bueno, y que resuelvan todas esas situaciones que provocarían, bueno, pues muchos problemas y accidentes, así que nada, nos toca esperar.
Mejor prevenir que curar, que dice el refrán, ¿verdad?
Eso es.
En fin, que vamos a hablar de muchos asuntos. Gloria, ¿cómo ves todo esto de la declaración de zona catastrófica de la Comunidad de Madrid? Que parece que es algo lejano, pero oye, hay muchos negocios que se han visto afectados y que probablemente puedan encontrar un pequeño respiro a través de esta declaración que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros para varias comunidades autónomas, entre ellas la nuestra.
Pues me parece que, bueno, que puede ser una buena noticia, que habrá que estar al tanto y leer muy bien, bueno, pues toda la letra pequeña, ¿no? Como bien decíais, y quienes ya, bueno, pues tengan que tomar medidas o hacer arreglos, pues que vayan pensando que a lo mejor tienen que documentar todo esto mucho, mucho más que en otras ocasiones, por si en alguna posibilidad pueden pues solicitar una ayuda. Entonces yo sí que aconsejaría eso, documentar muy bien todo lo que tenemos que hacer como consecuencia de haber tenido algún destrozo, ¿no? O algún desarreglo a causa de la nevada, y luego, bueno, pues esperar a ver si eso se recoge y podemos solicitarlo.
Laura, de momento poco sabemos, ¿verdad? Porque me imagino que habrá que leer cómo se traslada eso al boletín oficial del Estado, después habrá que cuantificar los daños, o sea que queda todavía un largo camino.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, cosas que suelen ir de la mano de este tipo de declaraciones, pues algún tipo de exención fiscal, pues por ejemplo que no se tenga que pagar el IBI si tu vivienda o tu local se ha visto afectado por esta situación, o una moratoria también de la cuota de autónomos de hasta un año sin intereses, también el poder meter a tus trabajadores en un ERTE sin que le consuma la prestación en el caso de que no lo esté, porque es que todo esto viene en una situación bastante complicada en general.
Claro, una situación complicada que viene a unirse a lo que ya hemos ido comentando aquí desde hace un año prácticamente por la pandemia, por el COVID-19, que está generando todo tipo de problemas, las limitaciones a determinados sectores. Y la última novedad es que hubo reunión importante ayer por la tarde en el Ministerio de Seguridad Social y vamos a conocer algún aspecto más, no solamente con Laura, sino que tenemos también a otro buen amigo del programa. Se trata de César García Arnal, secretario general de AMTAS, de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, de UPTA. César, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas?
Hola, compañeros, ¿me escucháis?
Perfectamente, alto y claro.
Alto y claro, eso está
bien. Bueno, que antes de que comentemos la reunión en el Ministerio de Seguridad Social, también te quería preguntar por esa noticia de hace unos minutos de la declaración de zona catastrófica de la Comunidad de Madrid. ¿Qué os parece a vosotros?
Pues hombre, la noticia es buena, dentro de que es mala porque ha habido que solicitar esta declaración de zona catastrófica. Hombre, es buena porque desde luego significa mucha más ayuda y muchas más medidas para compensar las graves pérdidas que han tenido pues muchísimos de los comercios, hostelería, etcétera, etcétera, durante este fenómeno que espero que no se repita en otros 40 años por lo menos, ¿no? Porque qué bonita es la nieve, pero cuando la ves en la montaña, o sea, en la
claro.
Ciudad, realmente, ya te digo yo que no es nada bonita ni es nada de agradable. Pero bueno, como tú decías bien, vamos a ver cómo se refleja. Y lo que Gloria decía también, que es importantísimo, cualquier gasto que vayan a cometer ahora mismo los autónomos, cuidado que hay que justificarlo, que habrá que justificarlo en el caso de que esos gastos entren dentro de ese de esa declaración de zona catastrófica, y documentarlo significa facturas, conclusivas, etcétera, etcétera.
O sea que nada de arreglarlo en negro, nos están diciendo César.
Yo no digo nada, yo solo digo que hay que justificarlo muy bien, porque claro, luego pues no valen recibos, papeles y cosas raras, vale lo que vale.
Bueno, Laura, aprovecho también para comentar que son incompatibles esas posibles ayudas, que ya veremos si son ayudas como tal, es decir, dinero en metálico que reciban los autónomos, o bien pues algún tipo de exención de impuestos, o incluso algún crédito ICO, que yo creo que los autónomos no quieren ya ni oír hablar de los créditos
ICO. Por favor, qué horror. Vaya año de ICO, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero como ya lo
han... Hay que pagar el ICO.
Lo han ido deslizando, César, digo, pues alguno, en fin, se le pondrán los vellos como escarpias.
Sí, sí. No, no, los ICOs solamente están sirviendo para endeudarte y poder pagar, o sea, endeudarte más de las deudas que ya tenías con anterioridad. Intentar pagar una, endeudarte por una parte para intentar pagar las deudas que tenías con anterioridad y seguir endeudando. La verdad.
Bueno, tampoco hay que ser tan negativo, que yo he pedido un ICO para poder mantenerme este año. Pero sí, no para pagar mis deudas.
Sí, sí, pero ahora tendrás que facturar y tendrás que llegar a facturar lo suficiente como justo para poder devolverlo.
Efectivamente, claro, ese es el problema.
Claro, claro, claro. Bueno, Laura decía que además hay que recordar que es incompatible con pedir una ayuda al seguro. O sea, vamos, lo de seguro no es una ayuda, una compensación.
Bueno, depende de los importes que te den por un lado y por otro. Hay que ver que no se supere lo que es el valor de la cosa que se pretende arreglar, ¿no? O que se haya dañado. Eso hay que ver las compensaciones, porque a lo mejor el seguro, pues imagínate, te da 200 euros porque tienes una póliza que cubre X cosas. Y realmente la reparación son 1.000 euros. Pues a lo mejor sí puedes entrar a solicitar otro tipo de ayuda o de compensación.
Vale, bueno, pero habíamos llamado en realidad a César y también le habíamos encomendado a Laura que nos comentasen la reunión que se produjo ayer tarde en el Ministerio de Seguridad Social. Y se da por confirmado, César, no sé si digamos de manera oficial o extraoficial, que la prestación por cese de actividad extraordinaria vinculada al COVID se amplía hasta mayo.
Sí, sí, se daba ya incluso antes de la reunión, casi se daba por confirmada, ¿eh? Era un, bueno, era la línea roja, no, era la superlínea roja que no podía pasar de esa reunión. Es decir, que estaba claro que había una voluntad ministerial para hacerlo. Lo que sí que no teníamos tan claro era en qué condiciones, y lo que todavía no tenemos tan claro es en qué condiciones, porque las tres asociaciones de autónomos pues hemos pedido que de alguna forma se modifiquen esas condiciones que han dificultado bastante el acceso a este tipo de prestaciones en estos últimos 4 meses.
Claro. Y en ese sentido, ¿qué es lo que reclamáis en concreto?
Bueno, en principio lo que está encima de la mesa, aparte de muchísimas cosas que ya veremos luego si el Ministerio pues es capaz de acometer todas, pero sobre todo que el descenso en la facturación no tenga que ser del 75%, sino que sea a un máximo del 50% para poder acceder a esas prestaciones. Yo creo que es importante. Y luego, otra cosa que es importante también, que pusimos encima de la mesa, entre otras, Laura podrá explicar también ahora, es las cantidades a percibir no sean un tanto por ciento de las bases mínimas, sino al menos de las bases reguladoras. Ya. En muchos casos era la mínima, pero en muchos casos no.
Claro. Laura, porque también había un problema que aquí lo hemos debatido. Aquellas personas que no tienen la posibilidad de comparar con años anteriores se quedaban fuera.
Claro, y ya no solo era eso. El problema es que hay mucha gente que a lo mejor le cogió de baja por enfermedad durante el estado de alarma, no pudieron acceder a la prestación extraordinaria que se estuvo percibiendo hasta el 30 de junio y no han podido acceder a ninguna otra ayuda. Se llevan desde el principio sin ayudas y a lo mejor han sufrido en su propia piel el estar contagiado por el virus. Ahora, una de las cosas que se ha pedido y que parece que sí se ha llegado a un preacuerdo al menos, es que no sea necesario que se haya percibido esa prestación que se percibió durante el estado de alarma para poder solicitar esta nueva, que esperemos se apruebe pues antes de que acabe el mes.
Hombre, se tiene que aprobar antes de que acabe el mes, si no va a haber ahí una laguna durante unos días bastante importante. César, la próxima reunión me imagino que en próximos días para que no nos pille el toro.
Pues urge tantísimo que yo creo que si no hay reunión, mejor. Quiero decir, que si nos podemos intercambiar papeles entre el Ministerio pues sí, y asociaciones y lo podemos hacer muy rápido, quizá va, pero en cualquier caso tendrá que aprobarse antes del Consejo, o sea, en el Consejo de Ministros del próximo martes.
Sí, dentro de una semana.
Exactamente. Sí. Hablaremos justitos, justitos. Pero vamos, si tenemos el preacuerdo con anterioridad, yo creo que ya tanto unos como otros nos podemos poner a trabajar para que el acuerdo sea real.
Claro. Sí, está bastante avanzado.
Está bastante avanzado. Nos comentaba César el tema de las bases reguladoras, que quizá conviene decir que en estos momentos lo que están cobrando, por lo que he entendido, César, las personas que han optado a esta prestación por cese de actividad extraordinaria, es el porcentaje relativo al mínimo, digamos, que pagan todos los autónomos, ¿no? Y lo que habéis reclamado es que cada uno, en función de la base a la que cotiza, pues reciba una cantidad diferente.
Efectivamente, y encima de la mesa está también esas cantidades máximas de ingresos que tenían que tener al trimestre, pues que haya una modificación también, porque no solamente era que el 50%, no solamente se tenía en cuenta esa reducción del 75%, sino que además ese 25% no superara ciertas cantidades, ¿no? Ampliar esas cantidades, porque la situación no es la misma. La situación de las primeras ayudas y prestaciones en las que el 90% de los establecimientos estaban cerrados no es la misma que hoy. Y no se puede mantener esos porcentajes del 25%, porque cuando un negocio lleva facturando un 75% menos durante un año completo, es que nos vamos a ir al mes de mayo ya, ¿eh?
O sea, más de un año.
Más de un año.
Claro.
O sea, cuando un negocio está facturando un 75% menos de lo habitual durante un año completo, este negocio está en bancarrota.
Okay. Aparte que ahora, Laura, hay un problema, porque claro, de marzo a mayo, comparar con el 75% del año pasado es compararlo con la nada.
Claro, por eso lo que se ha planteado es que la comparativa no se haga con marzo-mayo.
Ya.
Claro, que se haga con el segundo semestre del 2019 o que se haga con algún semestre real del 2019.
En el que había actividad real.
En el que había actividad real, efectivamente.
Claro.
Eso también está encima de la mesa. Sí. Y muchísimas cosas que hemos planteado, pero vamos, fundamentales para que esto llegue al mayor número de autónomos posible, yo creo que son estas que Laura y yo estamos comentando ahora.
Bueno, claro, es que luego hay muchos temas que debatir, incluso alguno de ellos que no tienen que ver con el Ministerio de Seguridad Social, ¿no? Porque hay sectores, pues como la hostelería, como el comercio, que ya lo que están reclamando es lo que existe en otros países, ¿no? Dinerito contante y sonante que compense de las limitaciones, de los cierres, y eso ya es harina de otro ministerio.
Sí, pero no nos olvidemos que hay sectores de actividad que no han podido empezar a trabajar todavía, ¿eh? O sea que hablamos de comercio y de hostelería porque son dos sectores importantísimos en la economía de nuestro país, no me cabe la menor duda, pero hay otros sectores de actividad que no han podido empezar. Pero que no han podido empezar porque que ellos puedan comenzar depende de decisiones de terceras personas, como son las administraciones públicas. Quiero decir, todo lo que es la venta ambulante, todo lo que son los feriantes, todo lo que es la cultura en la calle, todo lo que son los guías turísticos, etcétera, etcétera, no han podido, o sea, no han comenzado todavía.
Claro.
Y ahí surge un problema, y es que no acceden a la mayoría de las prestaciones, pero cuando van a acceder a la prestación por cese de actividad, a la normal, no a la COVID, a la que les corresponde por ser autónomos, nos encontramos con las mutuas que les dicen que como no has facturado en el último mes o en el último trimestre, que entendemos que tú ya cesaste la actividad hace 3 meses.
Por lo tanto, no tienes derecho
a la prestación.
César, en el Twitter nos dicen que te preguntemos que por qué la prestación por cese ordinaria, doblemente ordinaria, sigue siendo ruinosa e inexistente. Dice, ¿somos personas? ¿Merecemos comer? Parece que no.
No, hombre, la ordinaria no es inexistente. La ordinaria está avanzando muchísimo. Se avanzó en lo que son la cantidad de prestaciones y se avanza mucho también en lo que son las prestaciones que se aceptan, ¿no? ¿Por qué todavía es así como es? Joder, porque está en mano de las mutuas, voy a tener que decirlo claro al final.
Yeah.
Y ahí no tenemos mucha capacidad de reacción, ¿no? Son las mutuas las que interpretan.
Bueno, pero yo me imagino que si las mutuas interpretan es porque la legislación es manifiestamente mejorable.
Probablemente sí.
Seguridad jurídica, lo llevamos diciendo desde el día 1.
Claro. Sí.
Claro. No puedo decir culpar.
Que no, ¿eh? Ahí no voy a defender lo indefendible.
Ni yo pretendo culpar a las mutuas. Lo que digo es que también es obligación de un gobierno dejar cuanto menos margen de interpretación posible a las normas, ¿no?
Claro. Ahora mismo las condiciones son mucho más laxas, porque antes sí que es cierto que había que demostrar unas pérdidas del 20% durante los dos últimos años. Ahora simplemente pues hay que demostrar una reducción en la facturación, en el año anterior, etcétera, etcétera. Y luego las otras condiciones son las mismas, por causa de fuerza mayor o porque quienes llevan el negocio son pareja y se divorcian, o por muerte, o por tal, ¿no? Pero sí es cierto que todavía queda mucho y que hay que recordarle a la administración que ya estamos cotizando todos obligatoriamente.
Claro.
Ya no es una decisión nuestra, ya estamos cotizando obligatoriamente. Por lo tanto, si cotizamos, ya no debería de haber esa inseguridad jurídica, como vosotros estáis comentando, sino que, igual que un trabajador por cuenta ajena, si se le despide se va al paro, si cierro voy al paro. Tampoco claro. Tengo más opción.
Gloria, ¿cómo ves tú este asunto, más allá de Laura y César, que están muy metidos, digamos, en conversaciones y en defender los derechos de los autónomos?
Pues yo estoy interesadísima escuchándoles porque estoy haciendo un repaso, bueno, empezando por mí y por mi situación, de tantas personas autónomas que conozco que no han podido cobrar este cese de actividad, esa prestación por el cese de actividad y, bueno, pues nada, que estaremos prestando muchísima atención para ver si en algunos casos ahora pueden solicitarla y cobrarla, porque hablabais de, bueno, de negocios, ¿no?, que no han podido iniciar la actividad. Y yo me acuerdo de las agencias de viajes, que bueno, pues la actividad está, porque están, pero claro, a ver ahora quién viaja, ¿no?
No gestionan un viaje, vamos.
No se comen un colín.
Pero bueno, tiene las guarderías infantiles, por ejemplo, que están como al 20% de su capacidad normal. Claro, sí. O tienes las academias de enseñanzas tipo inglés o de refuerzo, tal, no sé, que la gente sigue teniendo miedo de llevar a sus niños, yo lo entiendo, ¿eh? La gente sigue teniendo miedo de llevar a sus niños a actividades extraescolares. Incluso los catering de los colegios se están viendo hiper mega afectados porque no se quedan a comer ni el 20% de los niños que se quedaban a comer antes de la pandemia. O sea, son
tantísimos
los sectores. Sí, o sea, esto es
a lo grande.
Sí. Una cosa que sí destacaría, que tengan en cuenta todos, es una ayuda nueva que hay que volver a solicitar.
Perdona, Laura, es que yo por lo menos te he escuchado regular. Te he entendido que es una ayuda nueva que hay que volver a solicitar.
Eso es, que muchas veces yo tenía la otra y esta no me ha llegado. Digo, no, es que tienes que pedirla.
Ah, ese detalle es muy importante. Entonces, a partir del 1 de febrero hay que volver a reactivar los trámites, tanto los que lo reciben como los que no lo han recibido hasta ahora. Y se ven beneficiados de esos cambios que estáis negociando con el Ministerio.
Eso es.
Sí, perfecto. Porque y además yo pienso que es mejor, porque eso significa que se cambian las condiciones, porque si no sería una extensión de la que ya tenemos ahora mismo, en estos momentos no soluciona el problema de tantísimos autónomos. Y estamos en 6 meses que son claves.
Claro.
Completamente claves para el mantenimiento de la estructura del tejido del colectivo de los trabajadores autónomos. Es totalmente clave estos 6 meses.
Pues efectivamente, es clave. Así que, César, pues un placer tenerte de nuevo con nosotros y seguiremos en contacto contigo y con... Vale, un abrazo.
El placer siempre es mío. Y mucho cuidadito, por favor, mascarillas y las medidas, que estamos en límites bestiales de contagio, y eso afecta también a la economía directamente.
Perfectamente ese mensaje final, así que nosotros con ese mensaje vamos a hacer un alto en nuestro camino aquí en Madrid Trabaja, 3:29.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y en nuestra mesa de autónomas, tanto Laura como Gloria como Blanca Pastor, que habitualmente está con nosotros y este martes no ha podido por sus quehaceres, están dispuestas a contestar a tus preguntas. Así que, Javi, vamos a recordar los canales de comunicación que tienen los oyentes, aquellas personas que tienen su propio negocio o su propia actividad profesional, para enviarnos las preguntas.
Por supuesto, que tomen nota tanto del correo electrónico como de ese número de WhatsApp que tenemos habilitado para recibir notas de voz. Por un lado, el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Hay que recordar que a través de esos canales podéis enviar preguntas vinculadas con vuestra actividad, si la tenéis, o también para aquellas personas que la quieren iniciar. En fin, que Laura, si estás preparada, y Gloria, vamos con tres preguntas que tenemos esta semana, ¿vale?
Vamos allá.
Venga, pues César, digo, uy, César, Javi.
Sí,
como venga, te llamas
peña.
También, García.
Vamos con la primera consulta de una oyente, en este caso, que nos habla de la situación de su marido, que está en cese de actividad desde el mes de marzo. La pregunta que tiene es si podría él trabajar para una empresa ajena con esta ayuda del cese de actividad, es decir, si es compatible con un trabajo por cuenta ajena o si tendría que darse de baja como autónomo.
Laura.
Pues sí, es compatible, lo que pasa es que hay unos límites. Entonces, lo que tiene que saber exactamente es qué ingresos va a recibir por este trabajo por cuenta ajena y ver si supera esos límites o no, y ver si lo puede compatibilizar. Entiendo que será un tipo de trabajo temporal, así que probablemente sí pueda.
Vale, perfecto, porque el límite es mensual, o sea, quiero decir, la cantidad que tiene que ajustarse es cada mes. O...
Sí, no me acuerdo ahora mismo exactamente de los importes, pero sí, se calcula cada mes.
Vale,
y una pregunta perfecto. Que me surge a mí sobre la marcha. ¿Hay que solicitar esa compatibilización o simplemente con tener esa prestación y el trabajo por otro lado, ya como que la administración ya lo contempla?
Lo adecuado sería presentarle a la mutua una solicitud, un escrito, comentándole la situación, que vas a pasar a trabajar por cuenta ajena, pero que no te compromete a la prestación, es decir, que no vas a superar ese límite.
Vale, y que además será, me imagino, un tema temporal, que si ya es un contrato indefinido, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Efectivamente, y habrá que verlo. De todas formas, puede ser un contrato indefinido que resulta que a los dos meses finaliza el contrato porque por lo que sea. También hay que tenerlo en cuenta para no renunciar de por sí a la prestación.
Vale, correcto. La segunda pregunta, Javi.
Sí, seguimos hablando del cese de actividad, pero en este caso de un oyente que también está disfrutando de ese periodo de tarifa plana, en la que se pagan, si no recuerdo mal, son 60 euros al mes. Claro, durante este tiempo que está cobrando el cese de actividad no tiene que pagar la cuota de autónomos, pero la pregunta que tiene para Laura es si también se consume ese periodo. No sabemos si está aquí en la Comunidad de Madrid en ese segundo año de tarifa plana o a nivel nacional, que serían los 12 primeros meses.
Bueno, en un caso o en otro no se paraliza, ¿vale? El tema, por ejemplo, si estás en el primer año con el Estado, va contando los meses, van pasando y cuando llegue tu mes 13, pues ya habrás terminado de tener tarifa plana del Estado. Si estás en la de la Comunidad de Madrid, tienes que tener en cuenta que estás recibiendo, digamos que, por un lado una exención y por otro lado un ingreso de algo que no vas a pagar. Entonces,
se pueden regularizar por parte de la Comunidad de Madrid por la subvención que te han dado.
Menudo lío, porque pues fíjate sí. Que como estamos hablando además de un año, puede haber personas que se dieran de alta en febrero y que prácticamente no les ha dado tiempo a poner en marcha el negocio, con lo cual han estado un año pagando la tarifa plana y ahora cuando se incorporen a la actividad, pues todavía en la Comunidad de Madrid tienen esa parte autonómica, pero en otros casos puede resultar complicado.
Pues sí, y esto que es un impulso para mantener tu negocio, pues fíjate, es que no ves si tienes impulso.
Claro, claro. Tercera pregunta, Javi.
Sí, tercera consulta. Fíjate, Peña, yo creo que hemos hablado incluso de algún caso, de alguna persona que se ha animado a emprender en tiempos difíciles como es esta crisis. Sin embargo, yo creo que es el caso de este oyente, pero parece que no le han ido del todo bien las cosas porque nos pregunta si esas personas valientes, autónomos que se dieron de alta después del mes de abril, si tienen acceso a algún tipo de ayuda o si quedan excluidos.
Pues están excluidos, porque se exige que se lleven más tiempo de alta, ese es el problema. Sí es cierto que por desgracia hubo gente, que he tenido hasta casos así, que se dio de alta a lo mejor el 15 de marzo. Es que ni siquiera tuvieron acceso a la prestación del estado de alarma.
Claro. Bueno, y en febrero, o sea, con que...
También sí, bueno.
Y hemos recibido aquí consultas de gente que había empezado en el último trimestre de 2019 y que tampoco tenía con qué compararlo el 75%, con lo cual tampoco tenían derecho a esa ayuda.
Sí, lo único bueno es que esa gente que estuvo de alta antes del 14 de marzo, si su actividad estaba cerrada por causa de fuerza mayor, tenían directamente acceso a la prestación. No tenían que justificar unas pérdidas, pero después a las siguientes no. Claro, a las siguientes ayudas no.
Era lo que nos decía Gloria, ¿no? Que tenías tú gente en tu entorno que estaba en esa situación un poco.
Sí. Sí, que no la han podido, vamos, la han solicitado y no, o les han dicho que no podían solicitarla por tantas razones. Yo la verdad que desconozco y me encanta estar escuchando a Laura porque espero poder aclarárselo y si no, hará la consulta por WhatsApp para la próxima semana.
Claro, que nos envíen, mira, ya que lo comentas, 652-868099, un WhatsApp que encima si nos envían nota de voz, así le ahorran trabajo a García, que lo hace con sumo placer, pero...
Que me gusta escuchar a los oyentes también, claro.
Claro, pues nada, claro. En fin, pues vamos a hablar ahora de una iniciativa que además lo que pretende sobre todo es poner en valor, visibilizar el talento de tantas y tantas mujeres que tenemos en la sociedad española. Vamos a hablar de una interesante iniciativa de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias, que ha puesto en marcha una bolsa de empleo, sobre todo para fomentar el talento femenino. Vamos a hablar con su presidenta, con Irene Navarro. Irene, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Irene, una bolsa de empleo que lleva muy poquito funcionando, ¿no?
Pues muy poco tiempo porque ha sido una idea que ha generado la nueva junta directiva de ANDE y lo que queremos es potenciar ese trabajo de la mujer, visualizar el trabajo de la mujer y ayudar a su carrera profesional.
Una bolsa de empleo que evidentemente va a contar con la participación de candidatas, pero supongo que también vais a empezar a contactar con empresas, ¿no? Para, digamos, como se dice vulgarmente, darle vidilla un poco a la bolsa.
Sí, bueno, lo primero que hemos hecho ha sido contactar con Headhunters. Tenemos una serie de convenios, por ahora llevamos 14 convenios con Headhunters de toda España, de manera que en el momento en el que las asociadas hagan llegar su currículum, van a estar incorporados a su currículum a la bolsa de los headhunters, de manera que si se necesita una directora financiera, bueno, pues tiren de esa bolsa y sepan que tienen un currículum de nuestra asociación avalado por ella para ese puesto, para esa posición. Lo que sí que queremos es que tengamos dentro de esa bolsa como tres bolsas. Una bolsa que sería para seleccionar o para personas, mujeres que no tengan trabajo y que estén buscando, otra bolsa en la cual lo que habría es mujeres que ya están en una posición, en una empresa, organismo, institución, pero que sí que quieran estar en el mercado para poder ir a una posición mejor y así mejorar en su carrera profesional. Y una última bolsa que es muy importante y es tener a personas con una madurez ejecutiva, a mujeres que tengan, que hayan tenido ya una trayectoria empresarial que pueda hacerlas llegar a un consejo de administración, ¿no? Entonces, hay tres bolsas, una bolsa de selección, otra bolsa de carrera profesional y otra bolsa de mujeres en los consejos. Eso me parece fundamental. Y luego hay una cosa más, y es que hemos creado un grupo de millennials, ¿no? Que tienen una fuerza estupenda y una ambición estupenda, pues también van a estar incorporadas a esta bolsa de empleo, ¿no?
Desde ese punto de vista, no me ha quedado claro, porque por un lado has comentado sobre todo de las mujeres que son socias de la propia asociación, pero también intuyo por ese repaso que nos has hecho sobre las diferentes bolsas de empleo, que también estará abierta a otras mujeres que quieran buscar trabajo, que de momento no pertenezcan a la asociación, porque por ejemplo una mujer millennial pues puede que esté trabajando, pero a lo mejor está dando sus primeros pasos en el mercado laboral.
Bueno, pues nosotros somos una asociación que nos debemos a nuestras socias. Entonces, nosotros lo que les aportamos a nuestras socias es...
la bolsa, bueno, de empleo.
Pues es una bolsa de empleo, además de otras muchas cosas que si quieres te comento. Pero es que son a nuestras asociadas, porque bueno, nosotros no podemos tenerlo abierto a cualquiera, porque si no, no se nos asociaría. Nosotros lo que damos es a ofrecer a esas asociadas de ANDE que puedan tener esa posibilidad de desarrollo profesional, ¿no?
Vale, y acceder,
y sobre todo las mujeres somos muy dadas a que no fomentemos el ir de un sitio a otro. Estamos en una posición y no pensamos que en esa posición, ¿no?, vamos a cambiar, ¿no? Pues sí, hay posibilidad de ir a mejor, cambiar de compañía, cambiar de organización y tener unas oportunidades mejores, con una mejor retribución, con un mejor salario y una mejor posición en el mercado, ¿no? Y eso es lo que queremos, que la mujer suba, ¿no?
Claro, y romper un poco el techo de cristal, ¿no? Porque al final, muchas veces, en la propia empresa, a lo mejor se encuentra alguna de vuestras asociadas con ese techo de cristal, y en otras a lo mejor ya se ha roto, afortunadamente.
Sí, bueno, la forma mejor de romper el techo de cristal es que los headhunter o las compañías de recursos humanos que seleccionan tengan una serie de currículum en los que puedan elegir, y en el momento en el que haya una oposición puedan tirar de esos currículum, que son estupendos y que a lo mejor de otra manera no los tendrían, ¿no? O sería más difícil que llegaran, porque bueno, pues ellos tienen una serie de currículum, pero nosotros les proporcionamos estos currículum de estas mujeres asociadas, además con unas indicaciones por nuestra parte de cuál de esas cajas, ¿no?, se podrían incorporar, ¿no?
Claro.
Y las lo que tienen es que, claro, para acceder a nuestra asociación tienen unas condiciones muy especiales, ¿no? Porque las mimamos mucho, porque son el futuro, porque además tienen mucha fuerza y muchas ganas y mucha ambición.
Bueno, tenemos nosotros una mujer en el equipo Millennial, o sea que igual le puede interesar, pues...
Esa para nosotros.
Puesto que deben ser asociadas, vamos a explicar un poco cómo es el proceso para asociarse en AMDE.
Bueno, nosotros tenemos una página web en la cual se puede solicitar el pasar a pertenecer. Se paga una cantidad al año, una cantidad pequeña y una cuota de inscripción. Entonces ya pasan a estar en esa asociación, y nosotros por supuesto somos una asociación sin ánimo de lucro, y nosotros lo que hacemos es conseguir con esas cuotas financiarnos y poder hacer cosas para nuestras asociadas. Uh-huh. Además de la bolsa de empleo, otra de las cosas que está muy ligada al empleo es, bueno, que queremos hacer un informe del quién es quién de la mujer directiva y empresaria, ¿no? Para que así eso ayude también al headhunter o a las organizaciones que busquen mujeres directivas, y que sí que nos dicen curiosamente que no tienen suficientes currículum para la alta dirección y para los consejos. No les llegan y, por tanto, nosotros no accedemos porque no hemos llegado a esas posiciones.
Esto es muy interesante porque eso ya por sí solo justifica esa iniciativa de la Bolsa de Empleo y también de ese informe que estáis elaborando, ¿no? Sería un poco el quid de la cuestión de por qué os habéis, entre comillas, lanzado a adoptar estas iniciativas.
Bueno, sobre todo porque entendemos que, bueno, nuestro objetivo es que la mujer llegue a los puestos de dirección y que además esté suficientemente retribuida y que no tenga ningún techo ni de cristal ni de ningún otro tipo, y eso para ello es fundamental que nos promocionen, ¿no? O nos sí. promocionemos nosotras mismas. Por esto es una autopromoción, nos vamos a promocionar lo primero dándonos a conocer, porque claro. hay estos currículos muy valiosos que no se conocen. No se conocen. Y vamos a intentar ayudar a que esos currículum y esa gente tan valiosa pues llegue a los puestos de dirección. Se visibilice esas buenas mujeres que están haciendo unos trabajos buenísimos en la dirección de empresas y en unos puestos ejecutivos, bueno, que hacen unos trabajos muy valiosos, pero no somos muy dadas a contarlo. Somos ya. muy prácticas. Ejecutivas, pero no contamos lo bien que hacemos las cosas.
Pues seguiremos en contacto y os seguiremos la pista a las mujeres de AMDE para pues conocer y sobre todo que seáis visibles y que por lo menos en nuestro programa tengáis una ventana abierta para que podamos hablar no solamente de la propia asociación, sino incluso de muchas mujeres que seguro que en torno a ANDE desarrollan una labor excepcional en el mercado laboral. Aquí hablamos con muchas, porque sabes que hay muchas directoras de recursos humanos en grandes empresas. Ayer mismo hablábamos con KPMG y las dos responsables de recursos humanos líderes de ese departamento son mujeres. O sea que es un buen ejemplo.
Yo hoy estoy en una reunión con Rocío Medina, que es la CEO del Grupo Medina, que es una de las empresas hortofrutícolas más importantes de España, que está en Sevilla y que exporta prácticamente toda su producción y que hace un trabajo magnífico y que queremos que sea conocido, que ese buen trabajo se dé a conocer. Entonces, ya tenemos a una de nuestras directivas o territoriales o sectoriales trabajando y lo que queremos hacer es que se vea el trabajo tan bueno que hacen. ¿Eh?
Aquí tenéis una ventana abierta, o sea que hablamos con la CEO de Medina en el momento que se nos ponga, entre comillas, a tiro, y será un placer pues charlar con ella y seguro que vamos a aprender muchísimas cosas. Irene, un placer.
Igualmente, que no nos olvidamos de vuestras millennials. ¿Eh?
Aquí la tenemos, Andrea, te ponemos en contacto con ella.
Andrea, que se venga con nosotros, que vamos a trabajar mucho y bien.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego.
Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que comenzamos con uno de auxiliar de comercio y logística.
Es una formación teórico-práctica de 270 horas para obtener el certificado profesionalidad en preparación de pedidos, realización de operaciones auxiliares de reposición, también disposición y acondicionamiento de productos. Está dirigido a jóvenes y comienza en febrero hasta junio en horario de tarde de 1 de la tarde a 7. Ya puedes apuntarte en la Asociación Norte Joven.
Curso de seguridad informática en empresas.
Talleres que se inician esta misma tarde hasta el próximo viernes 22 de enero para mostrar los fundamentos básicos de la ciberseguridad, incluso estrategias para gestionar los posibles riesgos informáticos. Se imparte en inglés, eso sí, a través de IronHack.
Curso de atención sociosanitaria.
Es una formación con la que podrás obtener un certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Son 370 horas de formación teórico-práctica que comienzan el próximo 8 de febrero.
Y luego terminamos con un curso de redes sociales.
Sí, una formación impartida por el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo de Fuenlabrada, el CIFE, para conocer herramientas y técnicas en el empleo de las redes sociales como uso profesional. Se desarrolla en turno de mañana, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, en diferentes días. Toma nota, Peña, el 27 de enero, el 15 de febrero y el 12 de marzo.
Anotado queda, y para que tengas acceso a los enlaces para inscribirte, búscanos en Google como Madrid Trabaja, te sale el primer resultado de búsqueda en nuestra web, y si pinchas sobre ella te encontrarás los cursos de formación de este 19 de enero. Abrimos nuestra mesa de redacción, pero yo antes quería preguntarle a Laura, porque también parece inminente el acuerdo de prolongación de los ERTEs y también buena noticia para las autónomas que tengan empleados a cargo.
Pues claro, porque la situación sigue igual o peor que antes, entonces es súper necesario que se ampliaran esos ERTEs para poder mantener el empleo y los negocios abiertos.
Y más asuntos que queremos comentar. La jubilación activa, ya sabéis que es esa opción que tenemos cuando alcanzamos la edad de jubilación de seguir trabajando y luego pues no recibir toda la prestación de la pensión correspondiente. ¿Y qué está ocurriendo? Que en España estamos un poco por detrás, ¿no, compis?
Pues sí, así lo indica un estudio elaborado por FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que apunta que España se caracteriza por la poca compatibilidad de la pensión y el salario, a diferencia de otros países de nuestro entorno. De hecho, destaca que son muy pocos los trabajadores por cuenta ajena que optan por esta opción de la jubilación activa. Sin embargo, la mayoría son autónomos, apunta, por esa introducción, esa regulación que se hizo en el año 2017, sin penalización para aquellos autónomos con al menos un trabajador por cuenta ajena.
La verdad es que, Laura, esto está muy poco difundido porque hay muchas personas que no saben ni que existe esta figura.
Sí, es que la falta de, no sé, la falta de información o de que no sepamos enviar el mensaje que llegue, ¿no?, al receptor. Sí, es cierto que hay mucha gente que lo desconoce y cuando se lo contamos hay algunos que se sorprenden. Incluso me dicen, oye, lo podría haber hecho hace muchísimo tiempo, tengo un empleado, tengo ya todos los años cotizados, tengo la edad de jubilación. No me he jubilado porque me iba bien el negocio, no lo quería cerrar.
Ya. Claro, ese es otro asunto al que se debiera dar mayor promoción. Y luego un asunto que vamos a consultar con Gloria, que es ese momento para determinar que debemos empezar un negocio. Andrea.
Bien, tenemos una idea, unos ahorros, unos recursos financieros que nos van a facilitar ese lanzamiento de la propia empresa, pero hay que tener en cuenta estas cuestiones. ¿A qué burocracia nos enfrentamos? Porque, por ejemplo, hay que saber el nombre, la certificación, el registro mercantil, pero es que puede sufrir ciertos retrasos, algún papeleo, como por ejemplo la obtención de una licencia de actividad.
Por tanto, Gloria, es importantísimo porque ya no solamente por temas burocráticos, sino también por oportunidad de mercado.
Claro, claro. Bueno, el escenario es el que nos tiene que ayudar, ¿no?, a tomar la decisión, añadido a todo lo que, como estaba comentando Andrea y comentabais, que está relacionado con esta situación, ¿no?, que estamos viviendo en la administración. De retrasos en la documentación que se exija y que todo esto puede conducir también, bueno, la inseguridad, ¿no?, sobre la situación sanitaria, que pueda, bueno, de alguna manera ocasionar pues otro descalabro, otro impedimento. Entonces, desde luego, bueno, tenerlo clarísimo, y si lo tienes claro y tienes esa fortaleza tanto económica como mental para poder acometer todas estas dificultades, pues oye, adelante, que seguro que saldrá. Pero que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Como tenemos que tener muy en cuenta cada martes a nuestra autónoma superviviente. Y por tanto vamos a saludarla ya, a María Díaz. Muy buenas, María, ¿qué tal?
Muy buenas. A mí esto de que me tengáis en cuenta, pues me hace mucho. Mucha
Hombre, vida. Claro, que como no te vamos a tener en cuenta.
Me toca
si...
el corazoncito. Y luego, a ver, esto que hablabais hace un momento, que también tengo que decirlo, es verdad. Es que a veces decir adiós a algo que te ha costado tanto levantarlo es muy complicado. Yo entiendo que los autónomos y los empresarios pues nos agarramos a intentar mantener pues aquello que nos da de comer.
Claro.
Y eso es lo que debería también valorar un gobierno, ¿no? Que estamos ahí haciendo lo posible por no pedir e intentar dar. Pero bueno, yo hoy quería hablar del sentido del humor.
Sí.
¿Qué va a decir la gente? Pero si esto ya lo dijo el otro día. Bueno, es que lo dije muy corriendo.
Claro, claro. Y además que yo no te pude escuchar.
Yo te voy a explicar. Creo que habéis colgado en la web, o lo vais a colgar, un vídeo en el que una mujer no podía ser de otra manera. Iba a un parking y decidía o determinaba o explicaba en función de cómo estaba aparcado el coche y la nieve que tenía delante, a quién pertenecía. Básicamente tres grupos: funcionarios, autónomos o trabajadores por cuenta ajena.
Me parece este es autónomo, que ha limpiado su carril. Este es autónomo. Este trabaja por cuenta ajena. Este es autónomo. Este funcionario, otro autónomo.
Esto hay que decir que era en función de si había limpiado la nieve o no alrededor del coche.
De si tenía sensación de que había movido el coche o no. El autónomo lo ha movido seguro, porque si no, no come. El funcionario, ¿para qué? Si le van a pagar lo mismo. Y el por cuenta ajena, en función de lo que el jefe valorara, que interesaba venir bien o no venir bien. Mucha nieve funcionario, ninguna nieve autónomo, nieve media, trabajador de cuenta ajena. Qué maravilloso. Es la psicología aplicada a la vida real, que bastante vueltas nos está dando. Y yo vi, pero he visto tantos memes con sentido del humor en momentos tan duros. Yo que me dedico al teatro, había una de unos marcianos, porque hubo un meme primero que decía: la semana que viene tocan ovnis, ¿no? Y entonces hubo uno muy gracioso que nos tocaba al mundo del teatro, que decía: los extraterrestres preocupados porque les toca actuar en marzo y este año hay mucho nivel. Claro, ¿cómo compites con las cosas que están pasando?
Claro.
Los políticos ayudan, ¿eh? También hay que decirlo todo. Pero hay mucho. A mí me gustó mucho, me parece que el sentido del humor en este país es lo que nos salva. Yo recuerdo el 24F, después del 23F, la gente haciendo bromas. Pues lo que dice uno, que nos está quedando un apocalipsis precioso.
Pues sí, la verdad es que sí. En fin, pues María, un placer. Y la semana que... Y la semana que viene, aquí de nuevo contigo, a escucharte.
¿Puedes
sí,
algo?
Sí.
Javier Peña, tengo que decir aquí, y lo quiero decir ante todo el mundo, que te admiro y te quiero, y que no quiero que nadie me quite eso. Ahí. 100 años de admirarte y de quererte.
Ahí, pues.
Toda la radio, que no nos separe nunca nadie. Año nuevo.
Feliz año nuevo, María. Me deja ruborizado y ya sabes que yo también te quiero y te admiro y que, en fin, que eso no se va a romper seguro. Un besazo enorme.
Ya no se puede romper.
Bueno, Laura, Gloria, que muchísimas gracias, que también os espero la semana que viene con nosotros, ¿vale?
Buena semana.
Gracias. Uy, a Laura la escuchamos un poquito irregular, pero...
Dormí, ya la he pillado.
En fin, bueno, pues que nos vamos, que mañana a las 3 de la tarde de nuevo tenéis una cita aquí con Madrid Trabaja, que ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, que después vas a estar muy bien acompañado por los compañeros de Madrid Directo y por Nieves Herrero, así que disfruta de este martes.